Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Sí señora, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que presentamos acá en los estudios de Radio Martí, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de Las Noticias Como Son y como siempre, bueno, nuevamente repetirle que pueden seguir el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y las ondas radiales de Radio Martí. Gracias.
Sí, cuando hablas
gracias
de ronda.
Por la sintonía.
Sí, señor, las ondas radiales, claro, en la onda corta, la onda media sí, y señor. Las redes sociales, incluido, aunque no se considera una red social, incluido YouTube, por donde ya tenemos muchísimos radiotelevidentes, como dice el entunado por allá, por la región oriental de Cuba. Por cierto, que hoy vamos a hablar de la región oriental de Cuba y las situaciones en las que se encuentra, pero lo vamos a hacer a partir de lo que dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, ¿verdad?
Y es en referente al paso del huracán Melissa. Y vamos a poner a consideración de ustedes, y también vamos a tener comentarios al respecto de parte de la homilía del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García.
Sí, señor. También ya hoy vamos a contar con José Luis Tan Estrada. Lo tenemos vía WhatsApp, a través de su imagen. Lo tenemos desde Ciudad México, donde reside actualmente este periodista cubano que lleva un tiempo ya residiendo en México. Con él nos vamos ya a tertulia.
Perdóneme, ¿verdad? Hay otro titular.
¿Cuál?
México sí, ha enviado un buque con 70.000 barriles de diésel a Cuba. Y parece que esto va a seguir.
Bueno, había un periodo ahí en que se había detenido un poco la cuestión, pero...
Pero parece que es otro gesto humanitario que viene por parte de la presidenta del país, empujando detrás de tantas cosas que estamos viendo después del paso del huracán, porque por el huracán parece que están canalizando otras cosas también.
Bueno,
sobre todo para tratar de paliar la crisis económica que tiene el régimen cubano.
Sí, señor. No sabemos si realmente esto es una ayuda humanitaria o si esto es petróleo que ya se había comprado. Bueno,
pero se enmarca, parece que en eso.
Sí, parece que entra por ahí, por ese canal,
así
como tú
mismo.
Dices, por el canal que dejó el huracán.
Sí.
Bueno, pues ya lo decía José Luis Tan Estrada vía WhatsApp desde México. José Luis, Amado, a tertulia. Colega, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Tocayo, ¿qué tal?
Hoy un saludo, contento de estar de nuevo por las redes sociales, compartir con los dos, un abrazo especial, también un saludo especial para el entunado, ese fiel radio oyente que siempre nos sigue desde acá, desde un lugar de La Mancha de Ciudad de México.
Sí, señor. Bueno, nada, sí, cuando dice José Luis Tan Estrada que nos reanudamos nuevamente a través de las redes sociales, es que el programa estuvo durante un tiempo fuera de redes sociales, fuera de imagen. Se siguió transmitiendo a través de la radio, la onda corta,
claro,
la onda media. José Luis continuó con esa labor en el último mes, pero a través de redes sociales hubo un impasse donde no transmitimos. Bueno, fue... ¿Qué pasó? Bueno, pues fue ese cierre del gobierno de Estados Unidos. Quizás muchos de ustedes escucharon en las noticias el cierre, cuando se abre, cuando no se abre. Tendría una explicación muy larga, creo que no tenemos tiempo hoy, pero es el Congreso de los Estados Unidos en el Senado, y sobre todo aquí en la Cámara Alta, el Senado y el Congreso, los dos, tienen la responsabilidad del presupuesto. El Senado no se había puesto de acuerdo en el presupuesto y por eso entonces se terminan los fondos para operar el gobierno, salvo algunas prioridades, como es, por ejemplo, la transmisión de la radio, etcétera. Pero a través de redes sociales hubo un impasse y hoy nos volvemos a ver en redes sociales.
Muy bien, como había adelantado, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, en su homilía dominical, habló nuevamente del paso, ¿no? El paso que tuvo el huracán Melissa, lo que ha dejado al descubierto la pobreza estructural del país, dice él. Y yo creo que vamos a ponerlo a consideración mejor.
Vamos, les quiero explicar esto, para los que no lo vieron. Esto está en YouTube, en el canal del Arzobispado de Santiago de Cuba. Aquel que lo quiera bajar y pueda bajarlo, por supuesto, que lo vea. Me parece sumamente interesante. Es la misa dominical, como decía José Luis. Monseñor habla de la situación que hay en Cuba. Lo habla en la homilía. Lo habla en la plegaria que él acostumbra hacerle a la Virgen de la Caridad al final de la misa. Y en esta ocasión, en la despedida de la misa, vuelve también a tocar el tema. En la homilía, pues dijo lo siguiente. Vamos a escuchar.
Y la sociedad debe estar organizada de tal manera que todo el mundo pueda realizar sus potencialidades para tener a partir del esfuerzo de sus brazos, y vuelvo a repetir la segunda carta de Pablo, con el trabajo, el esfuerzo humano, puedan encontrar todas aquellas cosas necesarias para luchar, para perder y para volvernos a levantar. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer nosotros ahora. Pero para eso tenemos que buscar entonces una sociedad en la cual el trabajo del hombre sea de tal manera, se apropie el hombre de tal manera de él, de que cuando tenga situaciones difíciles como la nuestra, sepa a quién acudir, sepa dónde buscar, sepa aquello que tengo yo trabajado y guardado y que esté allí, que yo no dependa de nadie para que me den. Así es como la sociedad tiene que organizarse. Pero el Señor nos da la inteligencia para buscarla. No podemos construir una sociedad dependiente de la fuerza de la naturaleza. No, hay que tratar de construir una sociedad en la cual seamos previsores, en la que cada uno pueda aportar su inteligencia para el bien de los demás. Y eso es lo que el Señor quiere. Bien, hablando de eso, en este momento, ¿a qué nos toca? En este momento nuestro, cada uno de ustedes lo puede aplicar a la situación particular que tengan en todas aquellas personas que me ayudan en lugares tan distantes. ¿Qué tenemos que procurar? Encontrarme con mi hermano. Y eso lo puedo hacer en cualquier lugar. Encontrarme con mi hermano. Hoy nuestros hermanos de aquí, de esta zona, están aplastados. Están aplastados porque ven una situación difícil, difícil. Y nosotros tenemos que ayudarnos con la palabra de Dios a levantarnos y ayudarnos mutuamente. ¿Cuántos ejemplos de personas hemos visto con sus casas destruidas que han sido acogidos por otros en el hogar? ¿Cuántos ejemplos nosotros hemos visto de personas desde lejanos lugares que quieren aportar algo? ¿Cuántos ejemplos hemos visto en asociaciones, en gobiernos, en diferentes organismos internacionales, particulares, amigos, que tratan de mandar lo poco o lo mucho? Cantidad, es decir, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos hermanos. Y no esperar que venga un ciclón para sentirnos nosotros hermanos unos de otros y apoyarnos mutuamente unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Hermano, cualquier ayuda que pueda venir, que yo se la agradezco, pero así con mucho cariño, ¿no?, y con mucha fuerza, lo agradezco, porque las comunidades están haciendo lo que pueden para ayudar. Todo eso es suplir, todo eso es suplir. Lo importante es que nosotros sepamos recuperarnos y reconstruir algo nuevo, no algo que nos obligue a estar siempre dependiente de la naturaleza sin tener a dónde acudir con el esfuerzo de mi trabajo, agradeciendo lo que venga de fuera, pero fundamentalmente el esfuerzo de nuestro trabajo para saber recuperarnos. Eso el Señor nos pide. Pero todo eso se hace, hermanos, si nos respetamos unos a otros y si nosotros queremos vivir respetando el nombre del Señor, que eso también significa respetar a cada persona.
Ahí tienen las palabras de Monseñor. Esto es en la homilía de la misa dominical, precisamente hablando de la situación en Cuba. Claro, se está basando en la palabra de Dios, pero yo creo que lo llevó muy bien a la situación que está viviendo el pueblo.
Claro, él se refiere a San Pablo porque una de las lecturas del domingo, la segunda lectura, por cierto, fue la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, uh-huh, que es uno de los libros que conforma el Nuevo Testamento. Por eso Dionisio vuelve a buscar en las Escrituras donde dice: suplicamos a esos tales y ordenamos de parte del Señor Jesús que no pongan que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Ahí está el mensaje.
Sí, señor. El trabajo no significa solamente, como dijo Jesús en ese momento, sino Dionisio, yo creo que lo lleva muy bien a la parte cubana. Hay que trabajar, pero trabajar no solamente con sus manos. Hay que trabajar para no depender. Hay que trabajar. Claro. Y eso, y en eso
ganarse tiene el pan.
Sí, señor. Y no pertenece solamente ese mensaje a los cubanos. Yo creo que eso es un mensaje también a los que dirigen a los cubanos dentro de Cuba. Me parece sumamente interesante.
¿Tenemos más?
Sí, pero vamos primero
a escuchar a
José Luis Tan Estrada, exactamente, si quiere el comentario. Después vamos a escuchar cómo finaliza la misa Dionisio García Ibáñez, cómo finaliza la misa en la despedida. Vamos a que es muy interesante también, porque ahí sí habla más crudamente.
La plegaria a la Virgen de la Caridad.
Después de la plegaria, ajá, exactamente. José Luis, adelante.
Sí, no, el arzobispo Dionisio resumió de manera muy buena la realidad de la situación de Cuba, no de ahora, sino desde hace años, antes que pasara el huracán Melissa. El huracán Melissa lo que hizo fue poner al descubierto, como él mismo dice, poner al descubierto todas las carencias y todas las deficiencias del régimen comunista cubano. Y hay algo que me llama la atención, es donde él siempre enfatiza en varias veces que hace falta alimento, hace falta todo. Es decir, que hace falta contabilizar, pero hace falta todo. Es decir, que estamos en una crisis completamente, no solamente estructural, sino humana, política, social, donde hasta los días de hoy hay familias que todavía no han podido regresar a sus casas, hay familias que todavía no tienen el medicamento por contagiarse, ¿sabe?, de diarrea, de vómito durante estos días de huracán. Hay familias que lo han perdido todo, que no han podido recuperar ni su muda de ropa. Hay personas que todavía siguen con la misma muda de ropa desde cuando fueron evacuados por el huracán Melissa, principalmente de Mayarí, de Río Cauto, de Bayamo, de estas localidades donde antes eran muy pobres, localidades muy pobres que hasta ahí no llegaba nadie, ninguna autoridad, incluso comunidades que ni yo mismo sabía que existían en Cuba, que gracias a Melissa pudimos ubicarla, que vivía en condiciones paupérrimas, condiciones de abandono de todo tipo, y esto es lo que sale de la luz. Y también me gustó mucho la parte donde dice sobre los presos políticos, de las madres de las familias que esperan que regresen a sus casas, y lo menos cierto es que las condiciones ahora mismo de los presos políticos también en Cuba están en una grave crisis. Y lo otro que pone al descubierto es que el régimen cubano ha recibido 74 millones de dólares en ayuda aprobada por la ONU, además de otros cargamentos, y sin embargo, ¿qué están haciendo? Ninguna de estas personas ha recibido nada, al contrario, están vendiendo los colchones, están vendiendo el arroz, están vendiendo las compotas y otra serie de cosas. Una persona necesitaba una libra de arroz de donación a 200 pesos en Bayamo, por ejemplo.
Claro. Mira, José Luis hablaba de Dionisio, del señor Dionisio, en el mensaje, en la plegaria a la Virgen, efectivamente, donde él habla, le presenta a la Virgen esas madres que esperan a los presos, que algún día lleguen con salud, sanos y salvos a sus casas. En esta plegaria a la Virgen, el monseñor Dionisio habla de lo que muchos cubanos y muchos analistas consideran es lo principal, el principal problema que enfrenta el pueblo cubano, y es la desesperanza o la falta de esperanzas. Yo creo que eso es más importante que incluso que la falta material, porque cuando a ti te falta algo, pero tú tienes la esperanza de adquirirlo en un futuro, por lo menos tú tienes deseos de vivir. Cuando ya tú no tienes esperanza de nada, tú te derrotas. Y yo creo que el mensaje de Dionisio iba encaminado a eso, a evitar que la gente se derrote. Hay que entenderlo.
No, y además de eso, sobre todo, Amado, animar a las personas. Uh-huh. Hay que animarlas, hay que ponerse al lado de tanta gente que ha perdido prácticamente lo poquito que tenían. En Santiago de Cuba, ¿cuánta persona todavía está, no de ahora, desde hace mucho tiempo, necesitada de agua potable, de electricidad? Es una situación
que
de verdad que la iglesia la está enfrentando, pero no tiene la capacidad de seguirla.
Ese es el problema.
Es un tiempo por las ayudas que llegan, pero hasta ahí va quedando.
Ahí vamos ahora. Así termina la misa de este domingo.
Claro.
Monseñor Dionisio García. Jaime, vamos a escucharlo y verlo.
Hermanos, quisiera agradecer tanto gesto de solidaridad humana, cercana, de familia, de vecinos, con ciudadanos nuestros y otras personas que están dispuestos y están ayudando a nuestro pueblo en este momento difícil. Si me preguntan ¿qué necesitan? Yo le diría todo, porque nuestro pueblo está pasando momentos muy difíciles de pobreza, de escasez y en muchos casos de miseria. Todo hace falta, desde medicina hasta el alimento, todo hace falta. Por eso le doy las gracias a ustedes, le doy las gracias a las instituciones internacionales, a los grupos de apoyo, a esas personas que se dedican a ayudar en estos momentos trágicos, a los gobiernos que también tratan de ayudar si hace falta. Hermano, pero hace falta mucha oración, porque las cosas materiales ayudan, pero no resuelven. Ayudan y resuelven un poco, pero lo más importante es encontrar la seguridad, la esperanza en el corazón. Y para eso hace falta la oración y la generosidad de todos. Para mí ha sido un ejemplo la comunidad cristiana, padeciendo ellas mismas de tantas dificultades. Sin embargo, han salido a ayudar a los demás. Es decir, lo que necesitamos es tanto que no se puede contabilizar, ¿verdad? Y muchas veces las ayudas que parecen más grandes, en realidad son ayudas queridas y agradecidas, pero siempre son muy limitadas, siempre. Y la Iglesia, como siempre, se ha brindado y lo está haciendo, no porque se haya brindado ahora, sino que lo hace siempre a través de Cáritas. La Iglesia trata de ayudar a los demás en la medida de sus posibilidades. Hemos recibido ayuda aquí en la arquidiócesis y en otras diócesis, que siempre, como le dije, llegan a 1%. La Iglesia nos recibe dinero, nos recibe dinero. La Iglesia recibe recursos y esos recursos trata de repartirlos con la mejor disposición, tratando de llegar a los más necesitados. Y aquí todo el mundo necesitado, hermanos, ¿eh? Todo el mundo necesitado. Con esto les digo que ojalá sigamos recibiendo mucho más y la Iglesia está dispuesta a recibirlo para darlo. ¿Vamos a dar oro y plata? No. Así lo dicen los hechos de los apóstoles. Vamos a darte a Cristo muerto y resucitado, que murió en la cruz por nosotros. Eso es lo que vamos a darle. Y junto con eso, nuestra cercanía, nuestra ayuda y todo lo demás. La Iglesia ha tenido tantas dificultades y tiene tantas dificultades económicas como el resto de nuestro pueblo. Pero estamos dispuestos a levantar el ánimo, ¿eh? A levantar el ánimo. Al principio, no sé si lo dije, pero quería decirlo, cuántos ciclones han pasado y siempre hemos tratado de levantarlo. Pero pongamos las condiciones objetivas para que el pueblo sepa levantarse con sus esfuerzos, con su trabajo, como dice la carta de Pablo. Hermano, que Dios nos acompañe a todos, a todos. Sintámonos unidos, unidos, y que el Señor les bendiga. Amén.
Ahí tienen. Así termina la misa, Monseñor Dionisio García. Es una situación terrible. Yo he conocido por cuestiones familiares, hay poblados, ya esto no es en Santiago de Cuba, esta es la parte, digamos, del sur de la provincia, de la antigua provincia de Oriente, la zona esta de Bayamo, más o menos.
Algunos municipios.
Sí, esa zona de
ahí. La provincia Granma.
Hay lugares, hay comunidades que desde que pasó Melissa no hay electricidad. O sea, bueno, no es que hayan apagones, es que no hay electricidad, punto. Desde que pasó Melissa, no ha habido.
Total, la provincia de Santiago de Cuba no ha recuperado el 50% de la electricidad. No lo ha recuperado.
No
vamos
sé,
a la próxima nota.
No, OTAN si quiere agregar algo y nos vamos a la próxima nota.
Sí, vivimos en un pueblo, ¿no? Todavía nos consideramos que estamos allá, que nos han robado la esperanza, pero como decía alguien de la Iglesia Católica de Camagüey, no podemos permitir que nos roben la fe.
Vamos. Es cierto. Y lo otro que se ve, por supuesto, hay un titular de 14 y medio que dice: los que tienen familia afuera sobreviven mejor. Los otros inventamos. Que
hace otro, mucho tiempo.
Mucho tiempo, que eso es
¿se
otro
grave problema. ¿Se acuerda usted cuando decían cubanos la fe, con fe?
Familia en el exterior.
Familia en el exterior.
Increíble, Dios mío. Vamos a la próxima.
Bueno, esta semana se reactivó el envío de petróleo de México a Cuba. De acuerdo con la programación de buque semanal, del puerto de Coatzacoalco, en Veracruz, el tanquero Ocean Marine cargó 10.392 toneladas de diésel o combustóleo y zarpó el miércoles rumbo a La Habana, donde, según la plataforma Marine Traffic, debe llegar en las próximas horas. El embarque representaría alrededor de 70.000 barriles, de acuerdo con Francis Pash. Este es un asesor de energía y economía, quien señala a 14 y medio, al diario 14 y medio, que el cargamento de unos 11 millones de litros podría representar un costo de entre 12 y 18 millones de dólares. Ya sea diésel o combustóleo, Cuba lo que tiene es que gran parte de los combustibles fósiles los utiliza para quemarlos y generar electricidad, dice. Y el experto indica que el país debe estar enviando combustible con una cantidad baja de azufre, así como combustóleo con menos del 2%, y eso le puede ayudar a Cuba a la generación de las plantas de electricidad. ¿Y por qué? Bueno, por lo que ha dicho Jorge Piñón aquí. ¿Qué situación enfrentan las plantas cubanas?
No. Están todas obsoletas. Obsoletas todas ya. O sea, todas pasaron el tiempo normal que tiene una planta eléctrica, una termoeléctrica en este caso, de funcionamiento. O sea, es decir, ya todas murieron, pero las han mantenido vivas ahí, dándole electrochoque ahí para que funcionen. Y no hay grandes inversiones en la reparación, que es lo peor del caso. A José Luis Tan.
Sí, pero no vayamos tanto a las termoeléctricas. Vamos a bajar un escalón, los grupos electrógenos, los famosos estos grupos electrógenos que implantó Fidel Castro en las provincias, están también obsoletos, llevan más de 10, 20, 30 años de explotación. Y estamos hablando de grupos electrógenos de hospitales provinciales, hospitales de niños que apenas se pueden sostener 4 horas y tienen que apagarlo porque no funcionan, y otros que van a arrancar y no arrancan, y aquello es una odisea tremenda. Imagínense una termoeléctrica que incluso yo me acuerdo que yo estaba leyendo que Rusia donó una gran suma de dinero para reparar esta termoeléctrica y al final no han reparado ninguna, no han remodelado ninguna. Y esto con respecto a México, este envío de petróleo, en mi opinión, estuvo parado. ¿Por qué? Porque varios periódicos aquí sacaron varias investigaciones importantes de cómo México enviaba y destinaba ese petróleo a Cuba, y al final no había una cuenta, no había un inventario transparente y claro, y hasta ahora nadie sabe cómo Cuba le está pagando a México esta donación de supuesta, este envío de petróleo, que estoy seguro que a lo mejor lo está pagando mediante médicos. Hay muchos médicos aquí cubanos que están yendo mucho para América, Cancún, esa parte, mediante otras profesiones, profesionistas que están aquí, cubanos que están en México, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué ha hecho Cuba con toda esa cantidad de petróleo que ha enviado México? Hubo una parte hace un mes o 2 meses, prácticamente según publicaciones, México envió a Cuba prácticamente un buque de petróleo diario. ¿Y dónde están esos? Porque los apagones siguen, las termoeléctricas están sin combustible, los hospitales siguen sin combustible, las ambulancias no se pueden mover porque no hay combustible, los carros fúnebres no se pueden mover porque no hay combustible, increíblemente. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está ese petróleo? ¿Qué están haciendo con ese petróleo? ¿A dónde están destinando ese petróleo? Porque además hay una parte de los hoteles que también están parados por falta de combustible.
Leí hace unos días acá en el programa esta nota y la rescaté. Y es que la estatal PDVSA, sabemos que es de Venezuela, en el mes de octubre envió a Cuba solamente 11.000 barriles de crudo y productos refinados. Una de las cantidades, dice, más baja en lo que va de año. Y luego, un septiembre de récord, cuando los cargamentos llegaron hasta 52.000 barriles diarios, la mayor cifra de 2025. Y esto es a raíz de una información que da la agencia Reuters a partir de datos y documentos de PDVSA.
Yo creo que lo más interesante, se refería Tan a eso, yo creo que lo más interesante en este caso es que México, como esto es una empresa privada, no tiene por qué. Claro. O sea, lo hacen. Ok, el organigrama está hecho, que no sea el producto mexicano, o sea, el Pemex.
Con el consentimiento del gobierno.
Exactamente, pero se ha creado una empresa privada, uh-huh. Y como esa empresa privada es privada, no tiene que informar. cómo le pagan, por dónde entra el pago, etcétera, etcétera. Si fuera directamente el gobierno mexicano que estuviera mandando, sí tenía que informar, pero como lo están tramitando a través de una empresa privada, de un tercero, entonces no hay que informar. Porque periodistas mexicanos le están preguntando al gobierno quién está pagando ese petróleo que está saliendo para Cuba. Porque yo creo que es lógico que se pregunte eso, ¿no? Bueno, pues no, no hay respuesta y hasta ahora solamente podemos decir lo que está pasando, pero no podemos decir mucho más porque no hay información exacta. Así que bueno, amigo mío, ahí está, hay petróleo, sigue entrando a Cuba. Como dice Tan, ¿dónde lo están almacenando o dónde lo están utilizando? Una gran pregunta. También sabemos que gran parte de lo que queman las termoeléctricas cubanas es petróleo nacional.
También.
O sea, eso lo sabemos también. O sea, que al petróleo nacional, muy alto en azufre, como quieran, pero al petróleo nacional también hay que sumarle el que está entrando. ¿Dónde está? ¿Por qué siguen los apagones? Es interesante.
Dice la información que la presidenta de México ha justificado que las exportaciones de diésel a Cuba son debido a un supuesto excedente que tiene el país. Hombre. Sin embargo, expertos como Jorge Piñón ha señalado que México puede mandar el hidrocarburo a la isla debido a que importa diésel y gasolina de Estados Unidos y mucho, al punto de ser su mayor comprador de combustible refinado, según los datos oficiales han publicado las compañías que siguen esta cadena de suministro de combustible a Cuba.
Así está la cosa.
Muchísimas gracias a José Luis Tan Estrada y a ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulia.